Dos amigos, caminando a casa un día hablando de política. No es tan inusual. Siempre hay mucho de qué quejarse, ¿no? Pero generalmente puedes encontrar un rayo de esperanza. Quizás estás a favor a un político o una idea. Pero ellos cada vez que hablaban de esperanza era en tiempo pasado. Vivían bajo la opresión política, sus propios líderes los habían traicionado, su único héroe se había ido. En los días de Jesús había una palabra griega que se usaba para describir lo que un ejército poderoso hizo a una nación que estaba atacando. Thyro. Podríamos decir ruina, destrucción, aniquilación. Quizás esas personas sintieron que la opresión era tan fuerte que el camino por delante era solo corrupción y destrucción continuas. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Abandonado o traicionado por sus líderes? Para estas dos personas, la esperanza estaba en tiempo pasado. Estaba muerta. Cambiemos la escena. Desde afuera, una habitación cerrada, y hay un trabajador normal ahí, pero su situación es mucho más oscura. ¿Por qué? Porque mientras la gente en el camino se quejaba de los gobiernos y la política, este hombre no tiene a quien culpar sino a sí mismo. Quizás sea más fácil cuando el gobierno te falla, pero si te fallas a ti mismo... Solía pensar en sí mismo como un hombre fuerte, ¿no? Intransigente. Pero cuando estaba cansado, cuando estaba bajo presión, se cayó. Y comenzó a ver las manchas en su propio corazón. Pensó que había estado luchando contra el mal, pero él mismo estaba contaminado por ese mal. La palabra griega aquí es mieno, impuro, culpable, contaminado. Es tu culpa y tienes que admitirlo ante ti mismo. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Contaminado? Este hombre está llorando. La esperanza que una vez tuvo está contaminada. No hay escape de su propio corazón. Cambiemos la escena. Estamos afuera, de nuevo, un hermoso jardín, un huerto. Pero para esta mujer, todo parece estar marchito y muriendo. Ella también está llorando. Y su problema no son los gobiernos, y no es culpa, es simplemente un sentimiento de pérdida y tristeza. Ella había llegado tan lejos, ¿no? Tanto progreso, crecimiento, emoción. Pero de repente parece que todo se ha ido. Aquí está nuestra última palabra griega. Mareno. Marchitarse. Para marchitarse como una flor. El mundo entero parece estar marchito cuando lo ve a través de tus lágrimas. Ella ha perdido a alguien y su dolor es profundo. Ella está tratando de agarrar un poco de consuelo, ¿no? Un poco de esperanza, pero todo se está marchitando. ¿Alguna vez te has sentido así? Puede que estés en un lugar hermoso. Tus amigos te dicen que te animes, ¿no? Pero sigues mareno, vacío, afligido, triste. Su esperanza se ha marchitado, está muerta. No estoy compartiendo esas historias para hacerte llorar. Las tres historias tienen un final sorpresa, ¿sí? Dos amigos en el camino ven la desesperanza en su nación. Un hombre que llora ve desesperanza en su corazón. Una mujer ve desesperanza en su pérdida. Tres situaciones imposibles. Una esperanza destruida, una esperanza contaminada, una esperanza marchita, una esperanza muerta. Pero nosotros creemos en la resurrección. Y es posible que ya conozcas a estas cuatro personas, porque todos están en la Biblia, ¿no? A los dos amigos en el camino se les une otro viajero que les pregunta de qué están hablando. Había estado hablando de la reciente muerte de Jesús, un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobiernos lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Por supuesto, el tercer viajero era Jesús mismo, ¿sí? ¿Los líderes y los gobiernos están destruyendo el plan de Dios? Por supuesto que no, dice Jesús. Este fue el plan de Dios desde el principio. ¿No han leído las Escrituras? Los gobiernos y los imperios se levantan y caen. Todo está en manos de Dios. Y Dios ha traído a su Mesías para morir y para ser glorificado. Ningún político o rey puede corromper el plan indestructible, eterno de Dios. El verdadero rey está aquí. La segunda historia. La Biblia no nos dice mucho acerca de la primera reunión entre el Cristo resucitado y el hombre de que hablamos anteriormente. El pescador de carácter fuerte, el discípulo principal, Pedro. ¿Qué había dicho hacía solo unos días? Aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. ¿Somos realmente tan diferentes que Pedro? El valiente discípulo negó a su Mesías no una, ni dos, sino tres veces. No pudo mantenerse firme cuando una esclava le preguntó quién era. No sabemos lo que Jesús le dijo en esa primera reunión, pero perdonó a Pedro. Tal vez le dijo que ningún corazón contaminado es más fuerte que el todopoderoso Salvador. El pecado intencional directamente contra Jesús mismo puede ser lavado por la sangre derramada en la cruz. Por supuesto, sabemos lo que Jesús le dijo a la mujer que lloraba en el jardín afuera del sepulcro, María Magdalena. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que él, que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. María. Él solo dijo su nombre. Y ella sabía que era él. Él solo dijo su nombre. Su profunda tristeza era muy simple. Estaba de luto. Su señor estaba muerto. La pérdida fue demasiado fuerte para ella. Pero aquí no solo estaba el señor, pero su señor. Pronunciando su nombre. Él sabía su nombre. Al igual que el tuyo, ¿no? Ella no pudo contener su alegría. Tenía que decírselo a alguien. Entonces ella corrió a decirle a los discípulos. ¡Qué cambio! ¿Sí? Años más tarde, Pedro aún no pudo ocultar su alegría. Hoy vamos a ver la primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Ábrela en tu Biblia y echemos un vistazo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Nacido de nuevo, nueva vida, ¿no? ¿Y qué tenemos? En lugar de esperanzas muertas, una esperanza viva. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección es absolutamente central. A pesar de todo lo que sucede en las noticias, las iglesias de todo el mundo celebran hoy la resurrección de Jesucristo porque muestra que incluso la muerte no puede vencernos si estamos en Cristo. Recuerden, el cuerpo de Jesús estaba realmente muerto y ese cadáver volvió a la vida. La muerte en sí misma no tenía el poder de retenerlo. La muerte no es su realidad final, hermanos. El miedo a la muerte no controla tu vida. Ya no controla tu vida. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia. ¿Qué tipo de herencia? Una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Aquí están las tres palabras, excepto sus opuestos, ¿no? Nuestra herencia en Cristo es incorruptible o indestructible. Los gobiernos y los ejércitos pueden destruir el mundo de hoy, pero tenemos una herencia que no pueden tocar. Los líderes religiosos fallaron, asesinaron al Mesías, pero incluso ellos no podían destruir el plan de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Mateo 6:20. Una herencia indestructible e inmaculada, o sin contaminar. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si fallo? Cuando reciba mi herencia, ¿obtendré algo malo y bueno? No. Mi herencia no puede oxidarse ni deslustrarse por nada de lo que yo haga, ni por lo que tú hagas. Es puro, ¿no? No hay posibilidad de infección por ningún virus, ni infección del pecado de este mundo o de mi corazón. Una herencia incontaminada. Indestructible, incontaminada e inmarchitable. Inmarchitable, no se marchitará. La tristeza no puede tocar mi herencia. O es posible que tengas un dolor que sientes que nunca terminará. Está en la parte más profunda de tu corazón. Pero de alguna manera, creyente, tu herencia estará libre de tristeza y dolor. Apocalipsis 21:4. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta es una palabra interesante. Recuerda, mareno, que es marchitarse. Eso es lo contrario a amarantos. Los pueblos antiguos hablaron de una flor mítica que nunca se marchitó. Y hoy tenemos una flor que mantiene su color incluso cuando está seca. Lo llamamos el amaranto. ¿Sí? Viene de esta palabra griego, no se marchita, amarantos. Una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Porque incluso la muerte no puede destruirla. El versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Si el poder de Dios puede resucitar a los muertos, es suficiente para proteger tu salvación completa. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Espera, Pedro, ¿por qué tenemos que tener pruebas? ¿Es esto algo que incluso Dios no puede controlar? ¿Está haciendo lo mejor que puede, pero no puede salvarnos de todo? No, no, no. ¿Es posible? Dios no solo tiene el control, Él tiene un propósito en nuestro sufrimiento. Oh, es difícil, es doloroso. ¿Qué es el propósito? Versículo 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Notaste lo que dijo Pedro sobre el oro? Léelo de nuevo. ¿Sí? Incluso el oro perece. Pero tu fe no. Tu fe puede ser probada en el fuego, pero nunca será destruida. Y así Jesucristo será glorificado en tu vida. Tu vida será hermosa, fuerte, preciosa, pura. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Amor y alegría en medio de las pruebas de este mundo. Porque Jesús no está muerto. Él está vivo y es nuestro verdadero Rey, el que nos protege. Nuestro verdadero Salvador, el que nos perdona. Incluso se podría decir nuestro jardinero amoroso, ¿no? Trayendo vida a nuestras almas. Estamos recibiendo nuestra salvación. Recientemente leímos acerca de la venida de Jesús en el libro de Daniel, ¿no? Pero como dije, Daniel no sabía el nombre de Jesús. Jesús significa Yahvé es salvación. Es interesante lo que dice Pedro a continuación, el versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas, como Daniel, que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Quién es el Cristo? ¿Cuándo vendrá? Los profetas como Daniel querían saber, pero no tenían los detalles. Pero nosotros vemos a Jesús. Bueno, no físicamente, pero en su palabra poderosa. Y veis esto, Daniel y los otros profetas estaban escribiendo por nuestra bien. Incluso los ángeles quieren entender estas cosas. La muerte ha sido vencida. Jesús salió del sepulcro. Nuestra salvación no puede ser destruida o contaminada, no puede marchitarse. Alabamos a Dios por esto. Nos alegramos. La gente podría preguntarse, ¿por qué estamos sonriendo estos días? Es por eso la muerte nunca podrá tener dominio sobre nosotros otra vez. Entonces, Pedro, ¿cuál es la aplicación de todo esto? Sí nos da alegría, pero ¿cuál debería ser nuestra respuesta aparte de la alabanza? 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Bueno, confiaré en Dios siempre y cuando Él no haga esto. Oh, creo que llegaré al cielo siempre y cuando yo no haga esto o aquello. No. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Y prepárate para actuar, ¿no? Aquí está la idea de lo que dice Pedro. Ponte las tenis y ajusta las agujetas. Hermanos, ahora no es el momento de sentarse en su casa sin hacer nada. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Antes de conocer a Jesús, te deleitabas con tus deseos pecaminosos, querías todas las cosas que el mundo decía que deberías desear. Eras prisionero al pecado. Pero ahora todo ha cambiado. Esa vieja persona ha muerto con Cristo. Y hay una nueva vida, una vida con un propósito eterno, hermanos. Lo que hagas esta semana es importante. Una vida apartada para el uso de Dios. Eso es lo que significa la palabra santo, ¿no? Eres diferente. No sigues a la multitud, sigues a Cristo. Ajusta las agujetas y vámonos. En 2004, el artista de hip hop alternativo canadiense, Chaos, lanzó su canción Crab Bucket, Crab Bucket. El coro dice algo como: no hay tiempo para bajar, porque me estoy moviendo hacia arriba. Mira los cangrejos en la cubeta. Si alguna vez has visto cangrejos vivos en una cubeta, sabes lo que sucede, ¿no? Todos quieren salir. Entonces un cangrejo comienza a trepar, pero luego otro cangrejo agarra al primero cangrejo e intenta trepar sobre él. Entonces el primer cangrejo se cae. Entonces todos se están moviendo hacia arriba, pero nadie sale. Mira, los cangrejos en la cubeta. ¿Te sientes así? Hubiera tenido más dinero si tan solo no hubiera hecho eso. ¿Es esa otra persona que siempre me desamina? Mira, las cangrejos en la cubeta. El pobre cangrejo necesita a alguien fuera de la cubeta para levantarlo y ponerlo en la playa de nuevo, ¿no? Y necesitamos a alguien fuera de este mundo. Alguien que haya vencido la muerte para sacarnos. De hecho, Juan Calvino dijo que este es realmente el propósito de la epístola de Pedro. Dice, por eso, al principio, proclamen palabras expresas la gracia de Dios que fue dado a conocer a nosotros en Cristo. Y al mismo tiempo agrega que es recibida por fe y poseída por esperanza, para que los piadosos levanten sus mentes y sus corazones por encima del mundo. Escucha de nuevo, para que los piadosos levanten sus mentes y sus corazones por encima del mundo, por encima y fuera del poder del mundo. ¿Por qué no nos arrastra el sistema mundial o nuestro pecado o nuestras penas? Primera de Juan 5:4. porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan 16:33, las palabras de Jesús: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confían: yo he vencido al mundo. Él está fuera de la cubeta. Él ha vencido al mundo. Escuché un consejo sabio el otro día. Nos encanta decir, ¿qué pasa si, verdad? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si me pongo enfermo? ¿Qué pasa si alguien en mi familia se enferma? ¿Qué pasa si no apruebo el examen? ¿Qué pasa si alguien se ríe de mí? ¿Qué pasa si mi verdadero amor me deja? ¿Qué pasa si no puedo encontrar trabajo? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si quitamos el signo de interrogación y cambiamos las palabras ¿qué pasa? A incluso. Y luego agregamos la verdad y las promesas de Dios. Incluso si pierdo mi trabajo, Dios cuidará de mí. Incluso si alguien se ríe de mí, al final Dios me quitará mi vergüenza públicamente. Incluso si pierdo a alguien que amo, Dios tiene el control. Como dice en el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Incluso si mi amigo me deja, Dios nunca me dejará. Incluso si me pongo enfermo, Dios cuidará de mí. Incluso si el mundo termina, un nuevo mundo solo está comenzando. Porque Cristo ha vencido a la muerte y ha vencido al mundo. Mira los cangrejos en la cubeta. No seas como el cangrejo en la cubeta. Permite que la palabra de Dios te levante. ¿Sí? Y prepárate para la acción. Ajusta tus agujetas, porque tu nueva libertad en Cristo significa una gran responsabilidad. Y eso significa hoy, eso significa esta semana. Estudia, aprende, memoriza, ora. Mira hacia afuera y ve cómo puedes servir a los demás. Fíjate metas este mes, el mes de abril. ¿Sí? Y vemos qué grandes cosas hará Dios, porque está en sus manos. Te animo a leer el resto de Primera de Pedro para aprender más de un hombre que experimentó la realidad de la resurrección, ¿no? Pero terminemos con una oración. Padre amoroso, gracias por la esperanza viva que tenemos a través de la resurrección de Jesucristo. Fue una resurrección física en un mundo físico, mostrándonos que realmente has vencido el mundo que vemos y tocamos hoy. Hoy necesitamos tu poder, tu perdón y tu cuidado. Hoy necesitamos tu poder, tu perdón y tu cuidado, ya que te servimos todos los días. Todos en nuestra iglesia estarán sirviéndote a ti y sirviendo a otros de diferentes maneras esta semana. Así que, por favor, danos fuerza y sabiduría especial, personal. Que tu Espíritu dentro de nosotros nos muestre nuevamente tu poder en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo, que estaba muerto, pero vive para siempre. Amén.